Muy bien, hermanos. Como ya les comentaba, nuestro hermano Ricardo, que me recordaba que la primera vez que nos comunicábamos era el 2011. Increíble cómo ha pasado el tiempo. El Señor nos ha puesto en un camino estrecho, en un camino difícil. Estamos en tiempos difíciles. A pesar de que vemos una cristiandad, hermanos, que dice totalmente lo contrario. Hay muchos que dicen que estamos en el avivamiento, que estamos en tiempos de conquista. Pero la Biblia nos enseña algo totalmente distinto. Y en esa verdad que se revela claramente en las Escrituras es la que debemos perseverar hasta que Él vuelva. Por lo tanto, lo que le compartí a nuestro hermano en la avenida acá a Jung es básicamente presentar estos tres puntos que vamos a estar desarrollando con la ayuda del Señor. En primer lugar, la perspectiva bíblica de las reuniones en casa. Es decir, nosotros no compartimos de ningún modo esta metodología o esta idea de crecimiento explosivo de las iglesias. No vemos en las Escrituras, ni en el Antiguo Testamento, y cuanto más en el Nuevo, donde está la iglesia, ¿no es cierto?, este crecimiento tan igual, lo voy a decir así, como la idea mercantil, industrial. Por eso que la perspectiva bíblica de reunión en casa apunta al molde bíblico de cómo se reunían los cristianos en el primer siglo, con alegría y sencillez de corazón. El segundo punto que vamos a ver es la perspectiva de la iglesia. El Señor nos ha puesto con una perspectiva, esa perspectiva celestial. Y el tercer punto, que yo creo que lo estaremos abordando ya mañana o el domingo en la última reunión, Dios mediante, es entender los tiempos que estamos viviendo, ¿ya?, para comprender el escenario en que estamos transitando, para que no se nos desvíe el caminar ni seamos seducidos por muchas ideas que quieren decir esta es la verdad, o esta es la nueva revelación, o esta es la nueva reforma, incluso se habla. Tenemos que mantenernos firmes, hermanos, en las Escrituras. Bueno, en primer lugar, esta diapositiva es bastante ilustrativa, hermanos, porque la pregunta es bien significativa. A veces uno dice, es obvia, pero cuando la analizamos nos damos cuenta que a veces hay dudas. La primera pregunta, quizá en esta reunión, es ¿qué es una iglesia? ¿Qué dice el mundo que es una iglesia? ¿Qué dice la gente que no cree en el Señor y que ve cantar como ahora cantábamos con tanto gozo? ¿Qué piensan ellos? ¿Qué dice el mundo? Y que, inclusive, ¿qué dicen los creyentes que es una iglesia? ¿Puede ser acaso el edificio? Nosotros normalmente decimos, vamos a juntarnos ahí donde hay una iglesia en la esquina, ¿cierto? La iglesia para nosotros muchas veces es un local de reunión. Y el énfasis está en la infraestructura. Y normalmente la infraestructura tiene una idea arquitectónica como la que vemos ahí, con una estructura en punta, una cruz, unas ventanas especiales, etcétera, etcétera. Y el énfasis de la membresía apunta al edificio. Entonces la pregunta es, ¿será un edificio la iglesia? La segunda es, las religiones, esa es la iglesia. Ahí ven ustedes una figura donde muestran varias religiones, judíos, católicos, en fin. ¿Será aquello la iglesia? Y lo otro es una entidad de ayuda social, es decir, una idea filantrópica, lo que configura una iglesia. ¿Serán esas tres respuestas o posturas las correctas? ¿Qué dice la Biblia de lo que es una iglesia? Evidentemente, y ustedes lo saben muy bien, eso no es la iglesia. Y en eso vamos a comenzar esta reunión, analizar qué es una iglesia. Ya la palabra iglesia nos sugiere algo, hermanos. La palabra iglesia proviene, como ustedes saben, y a lo mejor no lo recuerdan, pero es bueno siempre recordarlo, ¿ya? Proviene de un término que es eclesia, en griego, ¿ya? Básicamente significa una asamblea, un grupo, unos convocados, una congregación tomados y sacados fuera. ¿Sabían, hermanos, que nosotros somos un grupo convocado afuera? Estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Muchas veces decimos, hermanos, las religiones plantean una idea de santificación ascética, es decir, por sacrificio, por obras. Y hay muchos que quieren buscar la santidad yéndose a las montañas. ¿Se acuerdan esos monjes tibetanos que quieren arrancar de la mundanalidad para vivir en santidad? Pero el Señor no enseñó eso. El Señor dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. De modo que la iglesia está en el mundo, pero no pertenece al mundo porque ha sido sacada del mundo, en el sentido espiritual, preservada, reservada, sacada afuera. Ese es el concepto de iglesia. De modo que no es un edificio, no es una agrupación de religiones, no es una idea filantrópica de ayuda social, sino que tiene que ver con el grupo de los redimidos, de los salvos, de los hijos de Dios, apartados por pura gracia, para que pronto estemos con el Salvador. La otra vez estábamos recordando cuál es el propósito final del Evangelio. A veces nosotros perdemos la perspectiva celestial del Evangelio. Pensamos que el Evangelio es la solución a los problemas sociales. Y no solamente eso, a veces pensamos que el Evangelio es el término de los problemas que nosotros vivimos. Enfermedad, temas de prosperidad, en fin. Pero el Evangelio, hermanos, como las Escrituras nos enseñan, tiene una proyección celestial. ¿Sabe dónde dice eso la palabra de Dios de manera muy concreta? Ahí en Romanos capítulo 8, verso 28 en adelante, cuando dice que nosotros fuimos escogidos, fuimos llamados desde antes de las cosas, conocidos por Dios, predestinados por Dios, llamados por Dios, justificados por Dios, ¿cierto? Lo he leído esa parte, ¿cierto? Hasta que seremos glorificados. Pero ahí dice en un pasaje, hasta que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí estaremos plenamente felices. Mientras tanto, tenemos que transitar por este mundo en esa perspectiva de que no somos de este mundo. Mire lo que dice en Mateo capítulo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Siempre ha sido mi pregunta, ¿qué cara habrán puesto sus discípulos cuando escucharon esto? El escenario era Cesarea de Filipo, una ciudad muy pagana, idólatra. Y fíjense que el que responde cuando el Señor dijo, ¿quién creen que soy yo? Algunos decían un profeta, otros decían otro. No se ponían de acuerdo, todos decían algo distinto de lo que era Cristo Jesús. Gran enseñanza. Tiene que existir una sola verdad. No pueden haber varias posturas. El hombre dice, ¿quién es Cristo? Bueno, para mí fue un profeta. Para mí fue un gran enseñador. Para mí fue un gran, ¿no es cierto?, profeta social que nos vino a dar directrices claras para terminar y erradicar con la pobreza y la miseria y etcétera. ¿Será esa la respuesta ambigua de Cristo Jesús? El único que respondió en esas preguntas fue el que menos sabía. ¿Saben quién era del grupo el que menos sabía, el menos calificado? Era Pedro. Porque Dios gratifica no al que más sabe, Dios gratifica al que menos sabe. Y cuando él preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Él respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le aclara, esto no te lo reveló carne ni sangre, no es tu intelecto, Pedro. Porque cuando se nos dice algo a nosotros, la levadura que mora en nosotros empieza a inflarnos inmediatamente. Siempre el Señor nos enseña que nosotros debemos cuidarnos del yo. ¿Ya? Como dice Pablo en Romanos capítulo 12, verso 3, ninguno de nosotros debe tener más alto concepto de sí que el que deba tener, que piense de sí con cordura. Entonces Pedro responde correctamente, ciertamente dirigido por el Espíritu Santo, y el Señor le dice, sobre esta roca, tú eres Pedro, ¿cierto?, que es una piedra pequeña, una piedra limitada, frágil como tú y como yo. Nosotros somos piedrecitas. Pero dice el texto, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El fundamento es el mismo, es el propio Cristo. La Biblia revela que la roca es Cristo, no es el hombre. Por eso que se descarta totalmente la idea de que la iglesia está fundada en un hombre. Ustedes saben que el catolicismo romano defiende por siglos la idea de que el Papa es el sucesor de Pedro. Y se sostiene esa idea hasta el día de hoy. Y si ellos renunciaran a esa idea, se desmorona todo el papado y todo el catolicismo, se viene como un castillo de naipes. Pero nosotros sabemos que esa es una falacia, es un sofisma, una idea falsa que se defiende. Porque la iglesia jamás ha sido fundada en un hombre. Por eso que el Señor le dice a Pedro, tú eres Pedro, piedra pequeña, pero sobre esta roca, que es la inmutable, ¿no es cierto?, la que perdura, la que permanece para siempre, es decir, nuestro Señor Jesucristo, edificaré mi iglesia. El fundamento es ni más ni menos que el propio Cristo. El apóstol Pablo dice que ya fue puesto el fundamento. Nosotros no podemos predicar nada nuevo, hermanos. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que dijo Cristo y ratificaron sus apóstoles es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, a los nuevos discípulos, hasta que Él vuelva. No tenemos que perder esa perspectiva. Ahora, dice, edificaré mi iglesia. Entonces la pregunta es, ¿qué cara habrán puesto los discípulos? Mi asamblea, mis convocados afuera. Eso es una pregunta que tengo yo de manera personal. Porque recuerden que los judíos tenían una perspectiva milenial, una perspectiva de reino. Acuérdense que cuando el Señor había resucitado y se apareció 40 días con pruebas indubitables, como dice el libro de los Hechos, creo que están estudiando los hermanos, ¿cierto, mi hermano Ricardo? El libro de los Hechos. Se apareció el Señor, pero aún así sus discípulos le recordaron y le dijeron, ¿ahora restaurarás el reino de Israel? Es decir, el judío con justa razón tenía su perspectiva en el reino. Entonces el Señor habla de una iglesia, de un grupo, de una asamblea, de una congregación sacada afuera. Entonces, para mí siempre ha sido una pregunta, ¿qué cara habrán puesto? Donde dice que la iglesia, aún las puertas del Hades, de la muerte, inclusive si lo podríamos traducir, el infierno mismo, no podrán prevalecer contra ella. Nosotros sabemos que la iglesia tiene varias acepciones en las escrituras. Se le llama el misterio escondido, la asamblea llamada afuera, como lo estábamos diciendo, el rebaño de Cristo, el cuerpo de Cristo, mire lo que dice, la esposa de Cristo, columna y baluarte de la verdad. La familia de la fe, labranza de Dios. Apelativos, hermanos, que robustecen el concepto de que una iglesia no es una institución, no es un edificio, no es una organización, ni menos una empresa, como hoy día lamentablemente se enseña. Quizás no se dice directamente, pero en la práctica se ha transformado en una empresa. Amados hermanos, en estas diapositivas usted no va a encontrar estadísticas. Hoy día los pastores presentan estadísticas. Ayer éramos tanto y ahora somos tanto. Y si calculamos de aquí a 5 a 10 años, es como que el Señor no va a venir nunca. Ellos enseñan una perspectiva industrial, mercantil, de los megamercados. Pero la iglesia jamás ha sido fundada por Cristo para tener ese impacto que dicen ahora de una manera exponencial que crece como la espuma. Sino que el desafío que tenemos nosotros, hermanos, de que la iglesia, del rebaño que el Señor nos ha confiado, sea conservado fiel a su palabra. Bueno, Juan capítulo 14 dice, el que me ama, mi palabra guardará. Vamos a pasar entonces a la perspectiva bíblica de reuniones en casa. He considerado, hermano, y con la gracia del Señor, hemos compartido este tema ya en dos grupos que hemos tenido la posibilidad de conocer así, de la manera más espontánea como el Espíritu Santo lo hace. Acuérdense que cuando Nicodemo se entrevistó con el Salvador, el Señor le dijo, el que es nacido del Espíritu es como el viento, no sabe a dónde viene ni a dónde va. El cristianismo es un movimiento, no es una institución, no está arraigada a cánones humanos. Y de esa manera hemos conocido grupos, hermanos, que han pedido ayuda, dirección por las Escrituras, ciertamente, y hemos compartido esta misma temática para reforzar las convicciones de que nosotros somos un pueblo peregrino, un pueblo extranjero. Vivimos en el mundo, transitamos en el mundo, mas no somos de este mundo. Entonces, el primer principio, hermanos, que vamos a ver por las Escrituras, es donde hay dos o tres. Mateo capítulo 18, 20. Ustedes ven, hermanos, claramente que en las Escrituras se enseña que la cantidad no es la relevante al momento de decir quién dice la verdad. Mateo capítulo 18, verso 20, por favor, si lo pueden buscar en sus Biblias. Es cierto que el contexto está tomado de una situación de conflicto entre hermanos, no cabe ninguna duda. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué es lo que dice? Voy a decir, siempre yo hago unas declaraciones que nos hacen reflexionar a mí mismo primeramente. Si tu hermano peca contra ti, no le hables más, olvídate de tu hermano. No, no dice eso, ¿cierto? Si tu hermano peca contra ti, lapídalo, tampoco. Si tu hermano peca contra ti, ve. ¿Cómo dice el texto? Ve y repréndele estando tú y él solos. Es decir, el ofendido tiene que ir al ofensor. ¿Se da cuenta que la dinámica es totalmente inversa a nuestra realidad? Nosotros por naturaleza decimos, él me ofendió, él tiene que venir a pedirme perdón. Pero el Señor dice, tú, anda, ve y habla con tu hermano. Si se soluciona el problema, bien. Si no, toma testigos y habla la situación. Si se soluciona, bien. Si no, dilo a la iglesia. Es decir, tres amonestaciones, y aún así, si no hay razón, tenlo porque el tal no es creyente. Esa es la enseñanza. Y en esa dirección, el Espíritu Santo dice en el versículo 20, porque donde hay dos o tres, fíjense la proporción, la cantidad, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, la iglesia se reúne en el nombre de Cristo. ¿Qué promete Él? Promete su presencia. A mí lo que me llama la atención, hermanos, es que Él promete su presencia en medio de ellos, no sobre ellos. Qué gentileza, qué amabilidad, qué amor nos tiene el Salvador, hermanos. Cuando uno ve en el Génesis que el Señor se paseaba, había una plena comunión con el hombre. En los planes de Dios siempre ha estado la esencia de su afecto con el hombre. ¿Qué separó esa realidad? El pecado lo arruina todo. El pecado introduce la muerte. La palabra muerte, ¿qué significa? Separación. Hay una brecha, una distancia, un abismo de separación entre el Dios Santo y nosotros pecadores. Pero cuando elige a Moisés, ¿se acuerdan del desierto? Su anhelo de estar en medio de su pueblo también permanecía vigente. ¿Y qué es lo primero que le indicó a Moisés que hiciera en el desierto? ¿Quién se acuerda? Levanten la mano, de uno nomás. El tabernáculo, el santuario. ¿Y dónde estaba ubicado el santuario? En medio de su pueblo. De modo que usted veía una imagen, todas las tribus de Israel, y en medio de las tribus de Israel, el tabernáculo, que sin duda es un tipo, una tipología, un ejemplo de Cristo. Usted cuando estudia el tabernáculo, usted descubre en cada mobiliario, en cada utensilio, en cada manera de construirlo, la persona, la figura sin igual del Salvador. Uno se apasiona con esto, hermano, pero uno veía de lejos así, en esa escena, en esa descripción del libro de Éxodo, una tienda negra. ¿Por qué creen que era una tienda negra? Ustedes muy bien saben, hermanos, que esa tienda por dentro era una casa de oro, paredes de oro, muebles de oro, reluciente, glorioso, pero estaba velado. Una piel oscura, negra, de tejón, para revestir su gloria, ¿cierto?, de humillación. Es nuestro Cristo, nuestro Salvador. ¿Dónde estaba construido el tabernáculo? En medio de su pueblo. Pero bendito sea el Señor, hermanos, que dice donde hay dos o tres. Tenemos la convicción de que donde hay dos o tres, aquí habemos mucho más de dos o tres, el Señor está en medio. No le vemos acá. Y sería malo decir, no sentí la presencia del Señor, porque nosotros fuimos forjados, fuimos enseñados en iglesia en que usted debía sentir la presencia del Señor. Y el día que no sienta la presencia del Señor, ¿qué quiere decir? Que el Señor no va a estar presente. Hermanos, nosotros no andamos por sentir, andamos por convicciones de la palabra de Dios. Él dice, donde hay dos o tres, Él promete su presencia. No le vamos a ver, quizás algún día no vamos a sentir nada. A veces nos emocionamos, ciertamente, y también es parte de la vida del cristiano emocionarse, si no somos robots. Pero no podemos confiar en las emociones. Las emociones no deben regir nuestra vida cristiana. Porque va a llegar el día en que usted despierte en la mañana o algo pasó en su casa, en fin, y va a decir: no siento que soy creyente, no siento la presencia de Dios, y empieza a buscar cosas nuevas. ¿Y sabe? Usted abre la puerta y va a encontrar una infinidad de cosas nuevas que le van a hacer sentir. Y ojo con eso, que el tema de mañana. Satanás sabe muy bien moverse en los sentimientos. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Como dijo Pablo a los Corintios, capítulo 2 epístola, si lo quiere apuntar por ahí, 2 epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, verso 3, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros qué, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y usted se pregunta, ¿qué es ser fiel a Cristo? No es que usted diga, yo soy fiel, Señor. No, es ser fiel a su palabra. Él dice, donde hay dos o tres, yo estoy en medio. ¿Lo creemos, hermanos? Él está en medio nuestro. Primer principio, donde hay dos o tres. En este primer principio, hermanos, vamos a ver algunos ejemplos muy ilustrativos. Primero, en el Antiguo Testamento, la relación de los profetas y las multitudes. Acompáñenme, por favor, al libro primero de Reyes. Libro primero de Reyes, capítulo 18. Primero de Reyes, capítulo 18, verso 19 en adelante, hasta el versículo 22, vamos a dar lectura. Primero de Reyes 18, 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. La pregunta es, a ver, vamos a ponernos en este escenario. Había una gran multitud de profetas, ¿no es cierto? Lo dice el versículo 19. Y solamente una persona comienza a hablar de una manera clara, determinante, al pueblo. ¿Hasta cuándo vacilaréis, dudaréis entre los pensamientos? ¿Si Jehová es Dios o si Baal es Dios? La pregunta es, ¿dónde estaba la verdad? ¿En la mayoría o en la minoría? Nosotros tenemos una tendencia natural, hermanos, como seres humanos, de que las mayorías están en lo correcto. No sé si alguna vez acá llegó a Uruguay un programa que se llamaba ¿Quién quiere ser millonario? Es un formato universal, ¿cierto? Y resulta que habían dentro de las preguntas comodines. Entonces, cuando el concursante no tenía la claridad de responder, apelaba al comodín del público. Y el concursante sabía que podía estar la verdad por ahí dependiendo de la mayoría de los que coincidían con la respuesta. Porque eso es natural, es consustancial al ser humano. Las mayorías deben estar en lo correcto. Pero saben, hermanos, permítame decirles, esa tónica no es bíblica. Nunca el Señor ha asignado a las mayorías la verdad. Nos acordábamos la otra vez de Gedeón, en el marco de recordar que el Señor usa lo frágil, lo que no es. Nos acordábamos de varios pasajes, por ejemplo, el mismo, recordando así rápidamente para no irnos del tema, pero hay un principio, hermanos, para que el Señor nos ayude y nos use, es decirle: Señor, no tengo capacidad, Señor, no puedo. Como lo hizo el mismo Moisés, como lo hizo Jeremías. ¿Se acuerda Jeremías cómo decía? ¡Ay, Señor, soy niño! No, como nosotros muchas veces. Y también Gedeón. Bueno, ¿por qué me acordaba de este Gedeón? Porque Gedeón comenzó con una multitud de hombres de guerra para poder ir a la campaña y poder capturar al enemigo. Y el Señor le fue cortando las multitudes hasta llegar proporcionalmente a una minoría, 300 soldados, 300 efectivos. y con esos 300 efectivos que proporcionalmente no tenían por dónde vencer, con la lógica humana era imposible vencer, pero Dios se glorifica en la debilidad. Acuérdense ustedes lo que le decía el Señor al apóstol Pablo. El Señor nos revela a través del apóstol Pablo grandes enseñanzas. El Señor, el apóstol Pablo decía, me ha sido dado un aguijón en mi carne, ¿se acuerdan? Una enfermedad. Algunos dicen, yo me inclino por esa idea de que él tenía un problema en la vista, pero no solamente de visión, sino que en los ojos, en la parte cosmética, por decir así. Es decir, usted lo veía y de alguna manera le daba como un rechazo verlo. Y cuando uno coteja lo que dice ahí 2 Corintios 12 con Gálatas, uno puede concluir que podría haber sido algo en la vista, en los ojos. Porque dice, ni me rechazaste por esta marca, esta enfermedad. Bueno, la cosa que el Señor le... cuando Pablo le pide al Señor que le sane, dice rogado tres veces al Señor. Es decir, le insistió al Señor, sáname. ¿Sabes lo que le respondió el Salvador? Bástate mi gracia, no le sanó. Porque mi poder, como dijo, se perfecciona en la debilidad, en la fragilidad. Entonces, volviendo al punto, hermanos. Hay enseñanza bíblica ya en el Antiguo Testamento de que la verdad, de que la voz de Dios no se canaliza a través de las lógicas humanas. Siempre las coaliciones, siempre las unificaciones, ponga ahí al margen Génesis capítulo 11, cuando toda la tierra tenía unas mismas palabras, ¿se acuerda? ¿Y para qué estaban unidos? ¿Para irse a favor de Dios? ¿Para glorificar su nombre? No, era para irse en contra de Dios. La Torre de Babel, ¿se acuerda? Aquí tenemos la misma tónica. Cientos de profetas falsos versus uno. Y bueno, el desafío fue tremendo. Veamos quién es el verdadero. Todos sabemos el desenlace. El verdadero era uno. Por eso que es importante fortalecer estas convicciones, hermanos, porque una de las dudas que el diablo va a poner, sobre todo en tiempo en que todo se mide por la cantidad. Una empresa que crece en términos de empleados y de balance final del año, es una empresa próspera, de éxito. Y ese mismo concepto se ha metido en la iglesia. Me contaba un pastor que cuando se reunían en sus convenciones anuales, se preguntaban, ¿y cuántas ovejas tienes ahora? Y el éxito del pastor son la cantidad de ovejas, pero no la fidelidad, la calidad de la oveja. Entonces, hermanos, ese principio no está en las Escrituras. Donde hay dos o tres, Él promete su presencia. El segundo ejemplo, veámoslo ahí en Reyes, primero de Reyes capítulo 22, un poquito más adelante, por favor. Primero de Reyes capítulo número 22, versículo 1 al 8. Dice así. Primero de Reyes 22, 1 al 8. Dice así. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Mire lo que dice el versículo 6. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, ¿como cuántos? Como 400 hombres, a los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron, sube porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco, note lo que dice, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Hasta ahí la lectura por el momento. Bueno, todos entendemos este pasaje, primero en el contexto de que el reino de Israel estaba dividido, ¿ya? Reino del norte, reino del sur. Y viene estos chispazos, le llamamos en Chile, no sé cómo le llaman acá, estas ideas compulsivas de conquista. Y comienzan a coalicionarse los dos reinos. Acá, reino del norte, Josafat, reino del sur. Para ir en pos de una campaña que se supone que Jehová había garantizado que iba a ser exitosa. Conquistar Ramón de Galaad, una región siria. Entonces, ¿a quién le habían consultado? A 400 profetas. Y el texto, de alguna manera, no se señala que al unísono ellos dijeron: vamos porque Jehová la ha entregado. Pero Josafat aparentemente no le convenció inmediatamente y pidió nuevamente una consulta a algún otro profeta. Y Acab conocía uno, pero no le gustaba. ¿Por qué no le gustaba? A ver si se acuerdan de lo que hemos leído. Porque siempre le profetizaba mal. ¿No le parece similar a lo que está pasando hoy día? Hay una conexión, hay una relación, hay un principio que trasciende desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. La verdad de Dios, como dice el profeta Jeremías, ¿quién estuvo en el secreto de Dios? ¿Quién escuchó al Salvador? ¿Quién inquirió en su presencia? Nosotros a veces somos movidos por corazonadas, por ideas compulsivas. Entonces, no voy a leer el pasaje que sigue, pero quiero relatarlo. Llamaron al final a Micaías, lo llamaron. Y Micaías, cuando es interrogado por el rey, le dice: respóndeme. Vamos a ir a Ramón de Galaad. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Y sabe lo que le dice Micaías? Jehová te ha dado esa región. Así que, vaya, estoy resumiendo, estoy sintetizando, ¿me entienden, no? Pero Acab le dice: te ruego que me digan la verdad. O sea, Acab sabía la verdad. Sabía que los 400 profetas le estaban animando solamente a una idea que partía de su propio corazón. Pero la verdad, que el profeta verdadero de Dios, Micaías, no le agradaba, porque él sabía que lo que decía Micaías es que si iban a esa campaña de Ramón de Galaad, iban a ser destruidos literalmente. Entonces ahí el profeta Micaías responde, ¿cierto? Como dice acá en el versículo 14, ¿ya? Y Micaías respondió: vive Jehová, una expresión propia del profeta de Dios. Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Fidelidad a la palabra de Dios. Vino pues el rey, vino pues al rey, y el rey le dijo a Micaías: ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos? Él respondió: sube y será prosperado, en lo que decía adelante, y Jehová la entregará en manos del rey. Versículo 16, y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor, y Jehová dijo: estos no tienen señor, y vuélvanse cada uno a su casa en paz. Ahí está, revelando la verdad. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Escucharon al profeta? Los 400 decían: sí, vamos. Y solamente uno decía que esa campaña iba a ser un rotundo fracaso, derrota. Bueno, miren, es muy difícil hablar de este pasaje sin saltarse muchos elementos. Porque inclusive los pasajes siguientes hablan de espíritus de error que se ponen en la boca de los profetas diciendo la mentira. Pero lo que quiero resaltar en virtud del tema es que la verdad no estaba siendo canalizada en la mayoría, sino que en la minoría. Vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento, Jesús y las multitudes. Vamos por favor a Juan capítulo número 6. Dice así el versículo 1. Juan capítulo 6. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al lado de Tiberías, y le seguía gran multitud. Note lo que dice, gran multitud le seguía. Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces vino Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5,000 varones. Solamente se mencionan los varones, no se mencionan ni las mujeres ni los niños. Algunos hablan de 15,000 o 20,000 personas que habían ahí. Bueno, esto, hermanos, es muy interesante en este lenguaje porque hay una gran multitud que seguía al Salvador. La pregunta es, ¿por qué lo seguían? El texto ya lo dijo. Lo seguían porque él hacía milagros. Buscaban las bendiciones del Salvador y las multitudes venían. Pero ocurre más adelante, hermanos, que vemos, por ejemplo, en el versículo 66 del mismo capítulo 6, miren lo que dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Preliminarmente, el versículo 60 dice, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué? Si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Tenía que citar eso también, leerlo. ¿Por qué? Porque esto tiene una correlación. El Señor hizo milagros y multitudes lo seguían. Pero cuando venía la predicación de la palabra de verdad, cuando venía la predicación del evangelio verdadero, eran las mismas multitudes que le seguían las que retrocedían y volvían atrás. Y es interesante leer el capítulo 66, perdón, capítulo 6 completo de Juan, porque usted descubre que lo que ofendió tanto a la multitud es cuando él se revela principalmente como el soberano. Que hace lo que quiere. Nosotros predicamos a un Dios soberano, no a un Dios manipulable, no a un Dios que hace lo que nosotros queramos que haga, no a un Dios que mediante la oración le podemos torcer la mano. No, el Señor es soberano y tiene todo bajo control. Por eso que dice, le pregunta a uno de ellos, ¿cómo lo hacemos? Si hay mucha gente, pero él sabía lo que tenía que hacer porque él soberano y sabe todas las cosas, tiene todo bajo control. Entonces, cuando él revela su soberanía, la gente vuelve atrás. Todos conocemos el clásico pasaje de Juan 6:44 cuando dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, literalmente no le arrastrare. Nosotros, hermanos, fuimos arrastrados a Cristo. La gente retrocede. Multitudes. Bien, cuando le preguntan, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces el Señor mismo dijo, ¿acaso queréis iros también vosotros? Jamás Jesús nos enseña a negociar la verdad para poder establecer la unidad y crecer numéricamente. Uno no es que esté en contra del crecimiento, pero el crecimiento nos da la palabra, la fidelidad a su palabra. Como lo decía mi hermano, ahí estamos en la casa ya, Él es el que añade, no lo que nosotros proponemos estrategias para que venga la gente. Ahora, ¿qué relación tiene con el primer principio? Que solamente uno respondió, nuevamente Pedro, el tan criticado Pedro. A veces criticamos mucho a Pedro, pero nosotros tenemos mucho de Pedro. El único que respondió, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Proporcionalmente, mayorías, multitudes, 25.000 personas. Pero retrocedieron cuando vino la palabra, retrocedieron cuando vino la verdad. Retrocedieron cuando el Señor se sienta en su trono, ¿me entiendes? Entonces, es muy interesante el primer principio, multitudes. Y la actitud del Señor frente a las multitudes. Mira lo que dice Lucas ahora, por favor. Lucas capítulo número 12. Dice así, un pasaje también archiconocido. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Nuevamente una clara instrucción de las minorías. A veces pensamos, hermanos, que el arrebatamiento va a ser una cosa masiva. Como dijo un hermano una vez, vamos a ser tan pocos los que vamos a ser arrebatados que no va a pasar nada. Desapareció ahí, no sé, Juanito, allá, y listo. Entonces a veces nosotros revisamos nuestra vida y decimos, ¿cuántos en tu medio donde te desenvuelves, en la oficina, en la universidad, a donde sea, cuántos son creyentes? No estoy hablando de evangélicos, estoy hablando de creyentes que dan testimonio de que son creyentes. ¿50% en tu vecindario? ¿Cuánto? ¿30? Mucho todavía. ¿20? ¿1? ¿Si es que el 0,5%? ¿O menos? Y no lo digo de manera presumida, si aquí estamos por pura gracia, hermanos. Aquí no estamos por méritos. Nosotros no escogimos a Dios, Él nos escogió. Nosotros no le aceptamos a Él, Él nos aceptó. Nosotros no le conocimos a Él, Él nos conoció antes de todas las cosas. Pero, hermanos, muchas veces claudicamos en defender el Evangelio verdadero. El Evangelio del soberano. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio verdadero, vamos descubriendo estos, como le llamamos, estas perlitas incrustadas, que están ahí, manada pequeña. Él no necesita grandes multitudes. Él no murió por una mega iglesia al lado, murió solo. Pablo también. Bien, vamos a Mateo capítulo 7. Avanzando ya. Mateo capítulo número 7. Versículo 13. Mateo capítulo 7, verso 13 dice así. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Y qué dice? Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y qué? Y pocos son los que la hallan. Por un lado los muchos, por otro lado los pocos. Es impresionante cómo esta palabra muchos, que indica cantidad, se repite en relación al error. Es lo que hablábamos del Antiguo Testamento. Proporcionalmente muchos decían, esta es la verdad, y no lo era. Mire lo que dice más adelante, por favor. Dice en el versículo 21. Ahí Mateo capítulo 7, 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué dice el versículo 22? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Muchos, no dice pocos. Y eso es lo que me llama mucho la atención, hermanos, como una advertencia. Hoy día muchos dicen que la presencia del Señor tiene que ver con manifestaciones milagrosas. ¿No hicimos muchos milagros? Algunos hermanos dicen que nosotros tenemos que ver cosas en las iglesias para tener la garantía de que Cristo está en medio nuestro. Pero aquí el texto sugiere totalmente lo contrario. Dice: muchos dirán en aquel día, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿O en tu nombre echamos fuera demonios, lo que le llaman liberaciones? Yo me acuerdo de ese grupo de esos exorcistas que había ahí en el libro de los Hechos, de los hijos de un tal Ezeba, no sé si se acuerdan. Fueron a exorcizar, ¿cierto? ¿Sí? ¿Capítulo 17? Siete hijos de un tal Ezeba fueron a exorcizar. Y fueron ahí con harto empeño, como hoy día algunos andan liberando. Y resulta que el demonio dijo: yo conozco a Cristo y a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y se abalanzó sobre ellos y tuvieron que escapar desnudos. Hoy día la iglesia lamentablemente está en esta práctica, porque insiste que los milagros y todo este tipo de cosas son garantía de la verdad. Pero miren lo que dice acá: muchos me dirán, no hicimos milagros, no hicimos esto, aquello. Él dice: entonces les declararé, no los conozco. ¿Cómo nosotros confiamos de que estamos en la verdad? Bueno, cuando el Señor mandó a predicar de dos en dos y regresaron, algunos decían: venían regocijados, porque los demonios se nos sujetan, decían, ¿se acuerdan? Y el Señor le dijo: no os regocijéis porque los demonios se os sujetan. Antes bien, regocijados de que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Eso es lo importante, hermano. Eso es lo trascendental. Entonces, nosotros vemos esta palabra mucho siempre asociado al error. El apóstol Pedro dice: muchos son los que entrarán encubiertamente con herejías destructoras. El apóstol Pablo también dice: andan muchos por ahí que son enemigos de la cruz de Cristo, en Filipenses. Se repite el mucho, se repite la proporción. Mayorías equivocadas, minorías, grupúsculos, están en el secreto de Dios, fieles a su palabra. Esas son las minorías que el Señor ha reservado, los remanentes. Veamos ahora, ya hemos visto el Antiguo Testamento, el ejemplo de Cristo, ya para ir terminando, los apóstoles y las multitudes. Vamos a Hechos capítulo 2, verso 46, por favor. Hechos capítulo 2, verso 46. Dice así: y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Bueno, estos son los momentos del inicio de la iglesia. La iglesia está formándose. Nosotros creemos que la iglesia nace el día de Pentecostés, porque es el día cuando desciende el Espíritu Santo, ¿cierto?, sobre un cuerpo que es la iglesia. ¿Ya? Nosotros no podemos hablar de iglesia sin el Espíritu Santo. Entonces la iglesia va creciendo y el Señor empieza a añadir los que han de ser salvos a la iglesia. Pero este texto, que es tan pequeñito, nos asombra porque dice que perseveraban unánimes cada día en el templo. Primera enseñanza: ¿qué templo es donde perseveraban unánimemente? El templo judío. Todavía existía el templo judío. Esta enseñanza no valida la idea de que nosotros tenemos que tener grandes templos. Porque algunos dicen, ¿cómo que no? Si la iglesia se reunía en templos. ¿Se entiende? No, aquí habla del templo de Jerusalén, un punto de encuentro, un punto en común donde se juntaban. Pero, de los judíos, ahora agrega algo más. Y partiendo el pan en las casas. Note usted lo que dice, el pan en las casas. Por eso es que la perspectiva es reuniones bíblicas en las casas. El partimiento del pan es una de las cuatro actividades de la iglesia. Eso lo revela, si usted lo lee más adelante, más atrás, en el versículo 42. Perseveraban los hermanos. Perseverar es no solamente estar, sino que hacerse fuerte para permanecer frente a las vicisitudes, las dudas, los problemas, los conflictos, los desánimos. Mantenernos firmes. ¿En qué? Primero, en la doctrina de los apóstoles. Segundo, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que es la cena del Señor, y en las oraciones. Cuatro actividades fundamentales de la iglesia de Cristo. Y una de ellas es la que se manifiesta en el versículo 46. Partían el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué mega iglesia podrían meter en una casa? ¿Cómo podríamos compatibilizar la idea megalómana de hoy día de los líderes? Megalómana grande, ¿cierto? Es decir, mega iglesias. Miren, los que llevamos un tiempo ya un poco más viejo. Antes usted iba a un supermercado y los carritos eran chicos, primero, y encontraba solamente las alimentaciones, las provisiones. Ahora los megamercados, usted prácticamente puede estar todo un día recorriendo ese supermercado. Repuestos para auto, repuestos para él, ropa, en fin, concepto megalómano. ¿Me entienden? Ya no es supermercado, es megamercado. Ya usted dice, bueno, es el comercio, que se llama la prosperidad, pero ese lenguaje se enquistó en la iglesia. Y nunca antes había visto esta fiebre por crecer de manera institucional y de manera mercantil. Por lo tanto, como escuchamos por todas las vías este tipo de enseñanza, llegamos hasta dudar que una reunión casera pueda estar con la garantía de que Cristo está en medio. Entonces viene todo ese lenguaje muy propio del evangélico, ¿no es cierto? ¿Cómo se pueden reunir en la casa y compartir una reunión hogareña? ¿O cómo puede estar el Señor donde no hay una cobertura? Y ya se habla de eso. Pero hermanos, aquí el principio bíblico usted lo está leyendo. Comían con alegría y sencillez de corazón en las casas. Miren, el último versículo para ir terminando. Hechos capítulo 20. Versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan. 27. Es muy importante, ¿eh? Ellos estaban reunidos para partir el pan. Pablo, ¿cierto?, les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Tico que estaba sentado, ¿dónde? En las galerías, en la ventana, porque era una casa. Ahí estaba predicando Pablo. No estaba en un gran auditorio, no estaba donde se junta una gran muchedumbre, una gran multitud, estaba predicando en una casa. Tanto que Eutico estaba sentado en la ventana, y todos sabemos lo que pasó con Eutico. Espero que no haya ningún Eutico acá, porque se quedó dormido, el discurso se alargó. Algunos dicen, bueno, es que las antorchas enrarecían el aroma, el ambiente, y estaban medio embotados. Pero había algo maravilloso que tenía que ocurrir, que Eutico cayera y que Pablo, con el poder de Dios, lo levantara. El poder de apóstol, ciertamente. Pero la enseñanza respecto a esto es una. la perspectiva de una iglesia pequeña. Hoy día, hermanos, lo dicen abiertamente, una iglesia pequeña es una iglesia enferma. Así nos enseñan los doctores de hoy día, porque estamos nosotros atacados directamente de los doctores. Hoy día ya no hay pastores que predican, hay doctores. Y lo decía nuestra hermana, y las hermanas serán las enfermeras entonces. Porque así estamos en tiempos difíciles y peligrosos, hermano. Por eso que es muy importante volver a las Escrituras. Mayoría versus minoría. Los muchos por un lado, los pocos por el otro. La Biblia es clara, hermanos. Las multitudes, las muchedumbres, nunca han garantizado de que sean los depositarios de la verdad. Debemos confiar en lo que el Señor dijo. Donde hay dos o tres congregados en mi nombre, y si estamos congregados en su nombre, estamos congregados en su palabra, Él garantiza su presencia. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos ahora.